saprei la storia infinita con te.
Pues aquí estamos de nuevo en nuestra biblioteca, al calorcito de unos cafés que estamos degustando aquí. Bueno, diremos que Sandra Petrignani es italiana, de Piacenza, aunque vive en Roma actualmente. Comenzó a darse a conocer con un libro de entrevistas, Le Signore della Scrittura, algo así podríamos traducir como Las Damas de la Escritura. Me corregirá el traductor que tengo aquí a mi lado para echarme una mano. Escribió también varios poemas, una obra de teatro. En 1987 publicó su primera novela, Navigazione di Circe, que fue premio El Zamorante allí. Y este libro que hoy tenemos aquí, publicado por Páginas de Espuma, Catálogo de Juguetes, fue finalista de otro premio importante, nada menos que el Premio Nacional de Narrativa de Bérgamo. Tiene un cuaderno de viajes, Última India, otro libro de cuentos, pocas historias o historias cortas, y está presente en varias antologías, como la de escritoras y pensadoras europeas. Saludamos ya a Sandra. Buongiorno, Sandra, benvenuta.
Buongiorno, lo dico in italiano.
¿Cómo va? ¿Tutto a posto?
Bien.
Estupendo. ¿Le piace la nostra, emitenta?
Oh, mucho, mucho.
Buongiorno, nos ayudará en la traducción Ricardo Hernán. Buongiorno, Anke, Ricardo.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos con esa primera cuestión que tengo por aquí anotada. Digamos que la literatura italiana ha tenido y tiene mucha aceptación aquí en nuestro país, en España, pero suenan sobre todo los nombres de autores masculinos. Alberto Moravia, Curcio Malaparte, Lampedusa, Umberto Eco, Italo Calvino. Y el nombre femenino que suena sin duda aquí más, pues es, digamos, Oriana Fallaci. Siempre que pensamos en Italia en femenino, pues nos suena esa autora. Quizás son menos conocidas las mujeres que escriben las italianas que los hombres. Ricardo.
Se conoscono di più gli uomini scrittori che le donne, hai capito?
Sì, 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 sì. Beh, alcuni di questi nomi, non so, Italo Calvino è uno degli scrittori del mio cuore e sono anche contenta di averlo incontrato e conosciuto. Alberto Moravia è stato quasi un amico, veramente. E...
Lo ha conosciuto personalmente?
Sì, 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 sì. E, quindi... credo che molto noi più giovani abbiamo veramente molto imparato da questi grandi. Per me è importantissima Elsa Morante e mi dispiace che non sia conosciuta in Spagna, perché penso che sia una scrittrice molto molto più grande di Oriana Fallaci, sinceramente. Sì.
Bueno, haremos lo posible por difundir todas estas obras de la que ha mencionado, sobre todo. ¿Conoce también Sandra la literatura española, sobre todo la literatura española actual?
C'è un autore che è fra i miei preferiti proprio a livello internazionale, che è Marias, che fra l'altro parla benissimo italiano, l'ho conosciuto in Italia e alcuni suoi libri come Un corazón tan blanco, credo in sia in spagnolo, è proprio uno dei libri del mio cuore. Meno le scrittrici, non c'è stato un momento in Italia che... Sono state molto famose le scrittrici erotiche, e allora non so, della Spagna era Almudena Grandes, una delle vedette.
Sì. La Sagrada de Lulú.
Ma non tanto queste mi piacciono, quanto una scrittrice che ho scoperto da poco, che è Mercè Rodoreda, e la trovo grandissima.
Mercè Rodoreda?
Sì, grandissima.
Carmeliera, la sposa di...
Carmeliera è una mia amica, sì.
¿Alguna cosa que se nos haya escapado, Ricardo?
Decía que uno de los que más le gusta es Marías, entiendo que se refiere a Javier Marías cuando habla de Un corazón tan blanco.
Sí.
Y que en cuanto a escritoras, allí, bueno, ella ha conocido más las relacionadas con el erotismo, como Almudena Grandes. Y que hace poco ha descubierto a Mercè Rodoreda. Está encantada con ella.
Estupendo. Bueno, la crítica ha dicho de Catálogo de Juguetes, de este libro que nos ocupa hoy, que es un viaje por la niñez a través de 65 cuentos nada menos. Y uno de los libros más originales y poéticos de los últimos años. ¿Cómo recibe ella esta opinión?
Mi piace molto, la ringrazio per questo. Perché questo elemento di poetico non si è interpretato come troppo sentimentale? Ecco, perché non credo di essere una scrittrice sentimentale. Io parlo molto dei sentimenti, ma come seguendo gli insegnamenti di Calvino in modo molto geometrico, un po' scientifico.
Freddo,
esatto, sì, sì.
Ricardo.
Molto descrittivo.
Bueno, ella agradece las palabras tuyas y lo que ha intentado es escribir más con un tono poético, pero no sentimental, más a la forma de Calvino, ¿no? Más geométrico, ¿no?
Bueno, hay que hacer una advertencia. Para leer este libro, estos cuentos hay que leerlos en un orden predeterminado, se advierte al principio del libro, porque cada relato conserva, dice, la memoria de los que le preceden. Yo diría que como la vida misma, ¿no? Y hablábamos antes de empezar esta entrevista, antes de tomarnos aquí el café, de un autor que me ha confesado la propia Sandra que adora, que es Cortázar, con aquel orden de Rayuela, ¿no? Que se podía leer en muchas, de muchas maneras, de muchas líneas, muchos cauces. Este hay que seguir un orden, ¿no?
Sí, debe seguir el orden que como se fato el libro, recuerda un poco el orden de Cortázar en Rayuela, de ejemplo, ¿no?
Sí, creo sea importante seguir el orden alfabético. E infatti ho dato indicazioni proprio ai traduttori di rispettare l'ordine alfabetico italiano, mm-hmm. anche se non coincide con l'ordine alfabetico delle lingue in cui il libro viene tradotto, perché io li ho scritti in questo ordine i racconti. Mm-hmm. E allora è chiaro che c'è un legame, no? Fra l'uno e l'altro, e quello che viene dopo è influenzato da quello che viene prima.
Uh-huh. Sí, ella considera que es importante leerlo en el orden alfabético italiano, que es como está editado así en español también, ¿no? Se ha respetado ese orden, ella ha insistido en respetar ese orden, que nosotros, apuntando aparte, hemos hecho un orden alfabético en español al final del libro también, para que la uh-huh. gente pueda buscar. Y los escribió así, fue como los... y piensa que... está escrito así porque cada uno tiene un vínculo con el anterior y el siguiente con el anterior también.
Uh-huh. Sí, porque a través de la historia de giocattoli yo volevo raccontare un'infanzia degli anni 50, que poi la mia infanzia. Uh-huh. E io lavoro molto così, costruendo le storie partendo da cose molto concrete, in questo caso dai giocattoli, in un altro caso di un libro che è stato tradotto in spagnolo, la scrittrice abita qui, il filo rosso è la casa delle scrittrici, sono case museo che tutti possono visitare.
Uh-huh. Sí, bueno, querido hacer una historia de los juegos, una historia de la infancia, de su infancia, de los años 50, y pues a través de cosas concretas como son los juegos, ¿no? Ese es el hilo conductor. En otro de sus libros, el de la Casa de las Escritoras, el hilo conductor era esa casa.
¿Cómo recuerda su infancia, esa infancia a la que se ha referido de los años 50? ¿Una infancia feliz, azarosa?
Apparentemente, diciamo, esternamente era molto felice perché eravamo dei bambini molto più liberi di quelli di oggi. Vivevamo in un mondo di bambini, facendo banda, elaborando i nostri rapporti, i nostri problemi, no? Le nostre liti, in un modo che gli adulti non controllavano. Uh-huh. Ecco, oggi i bambini sono meno liberi perché uh-huh. ci sono molti più pericoli, perché la vita è più frenetica. Perché sono molto controllati i bambini, no? Da babysitter, genitori, nonni, hanno grandi impegni, no? Alle 4 nuoto, alle 5 inglese, alle 6 francese, non lo so, pallacanestro. Sono molto organizzati. Noi imparavamo meno cose forse importanti per il futuro, però imparavamo tanto della vita.
E dopo la scuola navigando sull'internet.
Tutto, adesso, tutto, noi no.
Le dico che después de salir de esas actividades de la escuela, que se pasan también el día navegando por internet, sí, en las redes sociales un poco, ¿no? Bueno, sí.
No, para explicar un poco lo que Ricardo decía, sí que su infancia ha sido una infancia feliz. Eran más libres, ¿no? En esa época era uh-huh. un mundo de niños en realidad, ¿no? Se juntaban pues con sus problemas, sus juegos, sus peleas. Los adultos no controlaban tanto como ahora, ¿no? Sí. Ahora están los niños con un montón de actividades, que si a las 5 tengo natación, a las 6 baloncesto, y está todo mucho más controlado, ¿no? Pues siempre hay o una niñera, o un abuelo, o un padre que está ahí pendiente del niño, ¿no?
Uh-huh. Bueno, profundizando en la lectura, por ejemplo, en el primer cuento, Columpio, dice: una tabla de madera lisa que acariciaba tibiamente los muslos. Es decir, aquí vemos que el objeto está en relación directa con el cuerpo, con la persona, como una cosa viva, ¿no?
El inicio del Alta Lena, que es el primo racconto, metti l'oggetto in rapporto con il corpo, no?
Sì, è molto importante questo rapporto fisico del giocattolo col bambino. Io ho dei ricordi molto precisi della sessualità proprio che si stabiliva E la scoperta della propria sessualità, naturalmente, fra me stessa e il giocattolo. E credo che questo elemento fisico sia molto presente in questi miei racconti sui giocattoli e che sia una parte importante del libro. Uh-huh.
Sí, la relación física es algo muy importante en el libro en general, ¿no? Dice que a través de la relación entre ella y el juguete también descubrió un poco su sexualidad.
Uh-huh. Bueno, es un relato de apenas 2 páginas que acaba de una manera que a mí me parece deliciosa. Dice, con momentánea sorpresa los pies saborean el suelo, duro, después de las nubes, y añade, a lo mejor el columpio es nostalgia de la cuna. Todo, como vemos, frases muy concentradas, es precisamente, digamos, su fuerte, la concentración, la condensación, la metáfora incluso.
Sí, al leer el final de la Altalena, ¿no? Ver que se, con la discesa del sueño a la realidad, concentri molto cuando escribe, con lo que vuole dire.
Sì, sì, è verissimo. Questo, la ringrazio di questa lettura, ti ringrazio, si può parlare col tu, sì. Ti ringrazio di questa lettura perché è uno degli elementi della mia scrittura, penso, più interessanti, questa capacità di sintesi.
La ringrazio io perché è un vero piacere leggere a Sandra. Bueno, seguimos. Otro cuento, por ejemplo, la muñeca Lenchi, que es genuinamente italiana, según me he enterado, y yo supongo que será similar a nuestras Peponas o Mariquita Pérez. No sé si le suena, Ricardo.
Conozco, porque he dicho que la bambola Lenchi, qua noi conosciamo la Pepona.
Mi piace questo nome.
Mariquita Pérez.
Mariquita Pérez, sì.
Me gusta questo nombre, Pepona.
Bueno, come Lenchi?
Lenchi è un esperimento molto interessante in Italia, l'ha inventato una signora torinese ed è un brevetto proprio, è un panno, una stoffa particolare, panno Lenchi, con cui ha cominciato a costruire questi bambolotti, queste bambole destinate ai bambini, ma poi erano così preziose, così belle che sono diventate un oggetto molto chic, molto... Uh-huh. Da museo, adesso stanno al museo.
Uh-huh. Sì, dice che è un esperimento di una turinesa che con un paño distinto può fare queste muñecas che in realtà sono un oggetto realmente bonito, ¿no? Y que ahora están en el museo che hanno aperto in Nápoles.
Ajá, bueno, invitamos a verlo desde aquí también. Sí, sí. Otro relato de muñeca, la matriusca. ¿Quién no conoce esas matriuscas rusas? Bueno, le da pie para una disertación sobre un tío comunista que había estado en Rusia, que viene y cuenta las excelencias de Rusia, que allí todo es bueno, todo bueno. Yo tengo que decirle una anécdota particular, a ver si le hace gracia. Yo tengo una matriusca en mi biblioteca, pero la primera figura es Lenin, la segunda es Stalin y así hasta llegar a Putin. ¿Qué le parece esta derivación de matriuscas?
Lo conozco porque l'ho comprato anch'io. Sí. Le mie matriosche, le prime, erano quelle tradizionali, quelle di cui parlo nel libro. Ma poi sono tornata in Russia e ho comprato per divertimento queste matriosche con Lenin, Stalin, le ho portate e regalate a mio figlio che da piccolo era molto comunista ed è stato felicissimo.
Bueno. Sì, dice che la conosce, desde luego, e che incluso quando stuve già lì in Russia compró una igual para su hijo, que en ese momento era...
Da molto giovane, non da piccolo.
Ah, de muy joven, sí, perdón.
Bueno, se ve que no soy nada original entonces en cuanto a regalos. De todos modos, hay varios relatos dedicados a muñecas. ¿Por qué?
Perché sono di tanti tipi diversi le bambole. Non era un oggetto che io amavo particolarmente da piccola. Ecco, a parte la bambola Lenchi, che era molto simile a un peluche, e a parte Barbie. Uh-huh. E penso che un capitolo importante sulla bambola è proprio quello dedicato a Barbie. Uh-huh. Mi fermo e traduce.
Sì, sì. No, dice que sí, es verdad que hay muchos tipos de muñecas, ¿no? Entre ellas pues la Lenchi de la que hemos hablado, la de peluche y uh-huh. la Barbie, que merecería un capítulo aparte, como de hecho tiene, sí. Uh-huh.
Sí, porque Barbie è arrivata nella mia vita che io stavo uscendo dall'infanzia, ero già una preadolescente, quindi un po' tardi per giocare, ma era irresistibile e, come dico nel libro, non era tanto l'immagine che c'è adesso. Barbie è un po' una top model, no? Una una che ha successo. Era l'immagine del futuro che noi ragazzine volevamo, cioè era l'immagine di una donna bella, indipendente, che avrebbe fatto un lavoro interessante. E io credo che poi nella mia scelta, per esempio, di fare la giornalista, Barbie ha avuto un peso.
Pues dice que cuando ella conoció a la Barbie estaba saliendo de la infancia, quizás a lo mejor era un poco tarde para ello, ¿no? Pero que no tenía la imagen que se tiene ahora de, pues, de la top model, como puede ser ahora Barbie, ¿no? Sino una imagen del futuro que querían, ¿no? Una mujer guapa, independiente, con un trabajo interesante.
Eso casi una visión feminista, en lugar de tanto que se le ha criticado de mujer objeto a la Barbie,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Claro.
Bueno, ¿piensa que la infancia, Sandra, es ese paraíso perdido que añoran muchos poetas, muchos autores? ¿O como algunos piensan ahora, incluso escuelas de psicología, que también puede ser un nido de maltratos, de crueldades, que los niños pequeños realmente tienen, una de sus características es la crueldad entre ellos a veces?
Yo pienso que hoy los bambini son realmente muy, muy en pericolo. Sí, esto lo pienso anch'io. E quindi non penso tanto all'infanzia come un luogo paradisiaco, perché ci sono enormi problemi che abitano i bambini, anche i rapporti fra i bambini stessi possono essere crudeli, però questa è una scuola di vita, ecco, in quel senso lì l'infanzia è una scuola di vita. Quando invece penso che oggi i bambini sono a rischio, penso che gli adulti sono più cattivi verso i bambini, perché sono cattivi verso la parte infantile di se stessi prima di tutto, e quindi non hanno il rispetto che si deve avere per i bambini, anche nei paesi evoluti, anche nei paesi occidentali evoluti, cosiddetti.
Sí, dice que realmente más que un paraíso perdido piensa que están en peligro, ¿no? Que se enfrentan a muchos problemas, incluso entre los niños, ¿no? Pero no deja de ser una escuela de vida, aunque también reconoce que los adultos a veces tratan peor a los niños, incluso por el hecho de maltratar también su propia infancia.
¿Dónde se siente ella que ha abarcado, que está abarcando todo, poesía, teatro, romance, novela, cuento? ¿En qué estilo se encuentra más a gusto escribiendo? ¿El relato, el cuento, el relato corto o la novela, el relato largo?
Ma io ho un sistema che ancora una volta prendo da Italo Calvino, di scrivere racconti legati in modo da costruire un romanzo. E quindi non mi piacciono i grandi romanzi, cioè scrivere oggi i romanzi ottocenteschi mi sembra in ritardo, mi sembra che non sia più così interessante, mentre il racconto è intramontabile. E allora io uso la forma breve, racconto, però in genere unita da una cornice che ne fa una narrazione unitaria, un romanzo.
Sí, bueno, utiliza un sistema pues como el de Calvino, ¿no? Que son cuentos que están vinculados y que al final pueden llegar a construir una novela. No le gustan las grandes novelas decimonónicas, ¿no? Su forma de trabajar es eso, pequeñas píldoras que luego tienen un hilo de unión.
Un hilo conductor. Bueno, y de estos relatos, ¿cuáles serían sus preferidos? Ya sé que es una pregunta un poco así maniquea, porque todos son sus hijos, pero ¿cuáles se quedaría con ellos o les tendría más cariño de estos relatos que hay aquí? 65 nada menos.
Sí, rispondo sempre un giocattolo diverso. Stamattina mi viene da dire la bicicletta.
Sì.
Cioè, perché è un oggetto che è un po' un giocattolo, ma poi non lo è. E mi piace molto questa possibilità di certi giocattoli di essere un giocattolo, ma anche una scuola. Per esempio, un bambino che impara ad andare in bicicletta fa un salto di crescita che lo rende felicissimo, no? Ecco. E poi la bicicletta per tante persone è un mezzo di locomozione, cioè quindi è una cosa utile. Io, per esempio, a Roma vivo a Trastevere, che è un antico quartiere di Roma, e giro in bicicletta nel quartiere, perché in macchina è impossibile e non si trova parcheggio, così. Ed è molto bello riacquistare questo senso antico, no, dello spostamento.
Pues prefiere la bicicleta de todos los que hay ahí, porque es un juego, pero no es un juego, y no deja de ser un como una escuela, ¿no? Uh-huh. Cuando aprendes a montar en bicicleta, das ese salto en tu crecimiento, ¿no? Como persona. Y además se puede utilizar como medio de transporte. Ella misma, que vive en el Trastevere, sí, sí, en Roma, pues se mueve mucho, mucho con la bicicleta, ¿no?
Un barrio delicioso para visitar, desde luego. Bueno, ya al margen de la literatura, que me gustaría saber también cómo ve la situación política italiana, convulsa, bueno, como casi todos los países últimamente, pero con esta dimisión de Berlusconi hace poco, la llegada de Monti, ¿cómo ve esta etapa, esta era, podríamos decir, post-Berlusconi?
Ma io personalmente ho molta fiducia in Monti, in questo governo d'emergenza, ma capisco che è una speranza che viene da una situazione disperata. Cioè, ci hanno detto che senza Monti finivamo nel baratro, nel disastro, e allora è ovvio che si spera in queste persone così serie, questi professori che hanno cambiato improvvisamente lo scenario, no? Prima avevamo un'immagine dei politici divertente, un po' violenta, erotica, e adesso ci sono invece delle persone serissime, così. E la verità è che abbiamo così, è stato molto facile accusare Berlusconi di tutto, no? Di tutti i guai italiani. In realtà credo che ci stiamo rendendo conto che Berlusconi era un risultato, non è che lui ha reso più brutta l'Italia. Berlusconi è stato la persona che di più ha rappresentato un modo di essere degli italiani, che a me non piace, che adesso ci rendiamo conto che è stato una cosa abbastanza deleteria per il paese, però non è così semplice uscire dal berlusconismo, perché non è il problema una persona, è un sentimento popolare.
Pues tiene mucha confianza en Monti, quizás es una esperanza que nace de una situación desesperada, ¿no? Cuando llegan estos profesores que son más serios, pues cambia un escenario que antes se veía pues como divertido, erótico, hasta violento, ¿no? También reconoce que es muy fácil estar en contra de Berlusconi, pero Berlusconi es un resultado, es un modo de ser. A ella no le gustaba en cualquier caso, ¿no? Pero es lo que representaba un poco lo que estaba también pasando, ¿no? Y se pensaba ahí.
Desde fuera vemos una Italia quizá polarizada con la Liga Norte, la zona sur un poco menos industrializada, más pobre. Políticamente también está así polarizada, la zona norte y la zona sur, ¿o no?
Sì, io credo che, ecco, la Lega mi fa veramente paura, mi fa paura perché è portatrice di idee veramente scissioniste, che separano il paese, che sono tutte di pancia e assolutamente irrazionali, contro il Sud, che invece va aiutato. Io spero in un'unità del paese, non in una divisione.
Estupendo, pues con esa esperanza nos quedamos, Ricardo.
Ah, no, sí, sí que está muy polarizado, ¿no? Y habla en particular de la Lega Nord, que le da un poco de miedo, ¿no? Sí. Porque es muy separatista.
No, un poco, mucho.
Bueno, mucho miedo, es una forma de hablar, sí. Mucho miedo, y es porque son separatistas, son irracionales y están continuamente en contra de un sur que tampoco merece eso, claro.
Bueno, estaríamos hablando toda la mañana de literatura, de la situación italiana, pero bueno, nos dicen desde ahí fuera que tenemos que ya marcar los tiempos. Nos despedimos ya, por supuesto, de esta autora interesantísima, Sandra Petrignani, con el convencimiento de que será un hasta luego, un ci vediamo. La ringrazio, Sandra, grazie mille.
Gracias.
Piacere, tanti auguri di felice Natale per te e tua famiglia.
Di cambio.
Gracias también, Ricardo, por ayudarnos. Bueno, un placer tener a Sandra Petrignani, y aquí tenemos el libro catálogo de juguetes. Bueno, y este Baila Morena del señor Zucchero Fornaciari, desde luego. Juanjo, no sé si se lo dedica a Sandra directamente o a Loli Jurado, que también es morena y que acaba de llegar con las noticias en un instante. Lo pondrá en antena, pero bueno, hemos hablado un poquito de todo. Un honor tener aquí a Sandra, desde luego. Hemos tenido ocasión de hablar de dietas, de fiestas, de posibles fiestas piratas de fin de año, de petardos, de caracteres en internet, de esa polémica con el Comic Sans, de libros por partida doble, de gimnasios psicológicos. Pues bueno, nuestros mejores deseos para morenas, para rubias, para pelirrojas, para todo tipo de colores y por supuesto para ellos, para ustedes también. Nosotros nos ponemos ya a recoger cosas interesantes para mañana y se lo contaremos aquí a partir de las 10 y 5 aproximadamente de la mañana. Sean felices, disfruten de lo que queda del día. Adiós.
Es la una.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Solemne apertura de la décima legislatura en el Congreso de los Diputados y en la que el rey don Juan Carlos ha hecho llamamiento a los parlamentarios para que se vuelquen contra la crisis económica y trabajen en beneficio de todos los ciudadanos. Un acto en el que queda demostrado el amplio apoyo a la corona como institución en un largo e intenso aplauso tras las palabras de su majestad. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes y aplauso prolongado el de diputados y senadores a la Casa Real. Es un gesto que no parecía espontáneo.